Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Arrancamos la primera semana del completa del mes de julio como acabó la anterior, con avisos por calor activos en diferentes comarcas extremeñas. Especialmente las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología están localizadas en el centro de la comunidad autónoma, especialmente las Vegas del Guadiana, la Siberia, Villuerca, Sierra de Montánchez, aunque también están activas ya en los valles del Tajo y el Alagón, porque las temperaturas en todas estas comarcas van a oscilar entre los 36 y los 39 grados a la sombra. Así que mucha precaución, especialmente en las horas centrales del día. Temperaturas más suaves que días pasados, sí, pero que seguro que volverán a subir. Y venimos de hacer prácticamente pleno de incidencias en el tren durante la pasada semana con las alertas naranjas por altas temperaturas activas. Alguna avería mecánica, predomina la falta de refrigeración en los vagones, el excesivo calor que tienen que padecer los usuarios. Y hemos querido preguntar por esto a los expertos, saber si todo el verano vamos a tener que sufrir lo mismo. Pues ya te advertimos que es un problema de difícil solución, porque los trenes que tenemos ahora, los automotores de la serie 599, es lo mejor que tiene Renfe y no puede cambiarlos por otros porque no los tenemos. Es lo que nos ha dicho aquí en Herrera en COPE Extremadura el presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril, Ángel Caballero, lamentándose que se está perdiendo mucho tiempo en poner a punto las infraestructuras porque nos falta la electrificación.
Si tuviésemos ya todas las líneas electrificadas, ya no tendríamos trenes diésel y podríamos sustituir esos trenes diésel por otros, pero es que no podemos. Mientras sigamos sin tener un kilómetro de vía electrificado, solo pueden circular estos tipos de trenes.
Con Ángel comparte la opinión un experto en aires acondicionados, al que hemos consultado, para quien habría que sustituir los trenes porque sería muy complicado cambiar las máquinas de aire acondicionado de todos. Jesús Trejo, de la empresa pacense Manuel Trejo e Hijos, recuerda que estas cosas en Sevilla, por ejemplo, no pasan y también hace calor.
Cambiar la maquinaria entera de ese equipo pues es complejo. Vale, sí es cierto que algunos otros trenes deben llevar algún otro sistema porque en Sevilla hace el mismo calor que aquí y no se oye decir que el AVE no le funcione el aire acondicionado. Vale, entonces supongo que algún medio habrá, pero claro, pasa por sustituir el tren.
Por cierto, sobre este asunto, también nos preguntamos si lo que pasa con el aire acondicionado del tren sometido a altas temperaturas en el exterior puede pasarnos también con el aparato que tenemos instalado en casa. Pues esta es la respuesta del experto.
Sí, es cierto que a partir de 40, 45 grados el rendimiento empieza a bajar. O sea, esta frase que decimos muchas veces, parece que esto no enfría como antes. Pues sí, no enfría como antes, pero es debido a la temperatura.
Bueno, pues tenlo en cuenta y sobre todo, si vas a coger el tren, si hace calor en la calle, también lo vas a pasar dentro. Son las 2:52 casi de la tarde, es lunes 3 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez y estás escuchando La Última Hora en Mediodía COPE en Extremadura. Y precisamente, vamos con una última hora. Mañana martes ya está convocada por parte de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios de cara a la nueva sesión de investidura, es decir, a que María Guardiola sea candidata a esa sesión de investidura para formar gobierno en Extremadura. Todo después de que Fernández Vara haya retirado su opción para esa sesión de investidura que estaba prevista para esta semana, pero que evidentemente, tras el pacto firmado durante la pasada semana, el pasado viernes entre PP y Vox, ha quedado anulada. Como decimos, mañana martes a partir de las 9 de la mañana, Blanca Martín se va a reunir con el propio Fernández Vara por el Partido Socialista y cada media hora se va a reunir con PP, Vox y Unida por Extremadura respectivamente. Estaremos pendientes de cuándo será esa nueva sesión de investidura. Y de lo que vamos a contarte ahora es algo sin duda más que llamativo. La historia de Domi Garrido. Es una placentina que ha padecido dolor en un ojo, atención, durante 54 años de su vida. En concreto, desde que a los 8 años se le metiera un trocito de piedra mientras jugaba en el campo en una finca de Plasencia. En todo este tiempo ha acudido a distintos profesionales que nunca fueron capaces de darle un diagnóstico certero y hasta la trataron de loca. Así se lo relataba a Cristina López Eglistín en fin de semana de COPE.
Ellos decían que era un quiste. Sí. Y yo les decía que no, que era la piedra, que me mandasen a Madrid, a Sevilla, a a Badajoz, a Salamanca. Es que no me han creído nunca, es que no me han creído.
Bueno, pues en 2019, y tras casi 50 años de calvario y perder la visión del ojo, encontró a su ángel de la guarda, un joven oftalmólogo que finalmente le extrajo ese cuerpo extraño y le ha permitido, 54 años después, volver a ser feliz.
Claro, que ya no me duele, yo no tengo dolores. Sí, que sí, que sí. Yo ahora soy feliz. Soy feliz.
Ay, pobre criatura, de verdad.
Que no lo he sido nunca.
Qué barbaridad.
Además, el Servicio Extremeño de Salud va a tener que indemnizar con 90.000 euros a Domi por los daños ocasionados durante todo este tiempo.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
Y tenemos una nueva medallista extremeña que se ha alzado este fin de semana con un oro. ¿De quién se trata, Carlos Herráez? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de María Corbacho. La extremeña, jugadora del Cacereño, ha conquistado este fin de semana el oro en los Juegos Europeos que se disputan en Polonia. Y lo ha hecho en la modalidad de fútbol playa femenino, tras derrotar en la final a Ucrania en una tanda de penaltis donde las jugadoras de Cristian Méndez acertaron los 5 lanzamientos. María Corbacho anotaba uno de los definitivos y contribuía para conseguir la victoria. La jugadora ha renovado recientemente con su club.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser, por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Como te decía al comienzo, mañana martes, nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios para decidir la fecha de la nueva sesión de investidura con María Guardiola como candidata, pero se sigue hablando mucho de la formación del nuevo gobierno extremeño tras el pacto entre PP y Vox. No paran las redes sociales. El pasado 20 de junio, con la primera ruptura con la constitución de la Asamblea entre PP y Vox, aquella tarde María Guardiola y Extremadura éramos trending topic en redes sociales, lo más comentado en ese momento, especialmente tras declaraciones como esta.
Yo no puedo dejar entrar en gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI.
Generaba numerosos contenidos apoyando en algún caso esta postura de Guardiola y también en contra. Más de 50.000 en solo una hora en Twitter. Pero el cambio de postura con el acuerdo firmado del pasado viernes volvió a generar de nuevo numerosos comentarios.
Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños.
Las explicaciones ofrecidas por la candidata del PP generaban de nuevo la tormenta y sobre todo las bromas, los memes que circulan a toda velocidad por los teléfonos móviles. Desde parafrasear a Pedro Sánchez, que según él nunca miente, sino que dice...
Ha habido cambios de posición que he mantenido en algunos asuntos importantes.
Hasta el conocido no lo sé, Rick, parece falso. O el montaje de la cara de Guardiola con el lema Sagrado Corazón de María en Vox Confía. Centenares de bromas que circulaban por las redes en la que sobre todo predominaba una banda sonora. Pues como decimos, miles y miles y miles de comentarios que está generando esta formación del gobierno en Extremadura en redes sociales. La otra cara del lío político.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe, en Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Y hoy tenemos que volver a hablar del proyecto del Buda de Cáceres, del que tanto hemos hablado durante la pasada legislatura. Porque ha habido cambio de gobierno en la capital cacereña y han mantenido el primer encuentro la Fundación Lumbini y el nuevo equipo municipal. La pregunta es clara, ¿qué va a pasar con el proyecto del Buda de Cáceres? Pues nos lo resume Miriam Rodríguez.
Los primeros han pedido agilizar el proyecto del Gran Buda con la instalación de una gran estatua en el Cerro Arropé, espacio CEPA, para avanzar en el proyecto y no espantar a los inversores. Desde el ayuntamiento han pedido menos prisas y más garantías de que el proyecto se va a hacer al completo, con sus jardines, fuentes, templos y pabellones. Escuchamos a José Luis Vilanova de la Fundación Lumbini y a Rafa Mateos, alcalde de la ciudad.
Nosotros podemos actuar dentro de la CEPA y avanzar muchísimo con la estatua, que es el eje tractor.
Cuando se nos confirme por parte de los técnicos que el terreno es susceptible de acoger el proyecto completo y por parte de la Fundación se nos garantice que el proyecto completo sigue para adelante, oye, pues para adelante, siempre complejo, completo.
De momento, el proyecto cuenta con una financiación comprometida de 20 millones de euros, aunque el total podría superar los 70.
Pues con este apunte llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado tanto en redes sociales como en cope.es y mañana martes estaremos pendientes de cuándo será la investidura de María Guardiola con esta nueva ronda de contactos con los grupos parlamentarios en la Asamblea. Continúa todo lo que te interesa en Mediodía Cope.